Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Alguna vez has presenciado en plena calle y en plena luz del día un robo? Bueno, no te estoy hablando, no te pregunto por uno de esos grandes robos que aparecen en las películas, sino pequeños hurtos o robos con violencia que pasan en apenas segundos. Quizá tú no, pero esta semana ha sido noticia un conductor de un autobús de la línea 32 de Zaragoza que ha sido clave para detener a 5 chavales que acaban de robar a una anciana de 86 años en plena avenida de Cataluña. El conductor asegura que en realidad él no fue el verdadero héroe.
Yo no vi el robo. La persona que de verdad fue clave fue el chico del coche de delante. Él sí vio cómo había actuado los delincuentes. Cogió su coche y se puso delante del bus para que no retomara la marcha.
Sí. Un conductor bloqueó el paso del autobús, se bajó de su coche y se dirigió a la ventanilla del conductor del autobús para contarle cómo esos 5 chavales, que acababan de subirse al autobús aparentemente tranquilos, le habían arrancado del cuello a una anciana su collar de oro. Fue entonces cuando decidieron actuar, nunca mejor dicho, para evitar que los ladrones supieran lo que estaba pasando en realidad.
Fingí un roce con el coche que tenía delante y que estábamos haciendo los papeles, y así retuve a los ladrones dentro de mi bus mientras llegaba la policía.
Y la ficción salió bien. Nadie sospechó nada, nadie se bajó del autobús, y cuando llegó la policía, los agentes pudieron comprobar que estos 5 ladrones eran menores de edad, que llevaban encima 2 armas blancas y que antes habían cometido robos similares. Es una historia sencilla, cotidiana, pero que nos recuerda que todos los días pasan cosas de este estilo y que la colaboración ciudadana es vital, fundamental para evitar que los cacos se salgan con la suya. ¿Eres de las que todavía se niegan a pensar en el otoño? ¿Eres de aquellas personas que hasta el día 22 de septiembre, 21 de septiembre, están aferrándose al verano? Bueno, pues me alegro por ti, pero claro, es que ya lo habrás notado. Las tardes son más cortas, empieza a hacer un poquito de frío, y eso que nos va afectando por dentro a las personas también le afecta a las plantas. Ahí es donde yo quería llegar, porque esta noche de viernes nos acompaña una semana más nuestra jardinera en la noche, Belén Luengo, con su sección Entre el Verde. Y nos propone que echemos un ojo a nuestras plantas para intentar recuperar el daño que haya podido hacer el verano en ellas por el exceso de calor. Fíjate las olas de calor que hemos tenido, y recuperarlas. Y nos va a decir qué tenemos que quitar de nuestras plantas en estos días y qué podemos sembrar también en estos días. Si te gusta lo verde, si te gustan las plantas, las flores, enseguida las saludamos. Y además esta noche estamos hablando, Carlos Márquez, de vicios inconfesables. No, confesables, perdón.
Confesables. A ver, si alguien quiere decir alguno inconfesable, prometemos que no vamos a emitirlo en antena, porque ya que es inconfesable, si a alguno se le escapa, pues bueno, no seremos nosotros que lo hagamos público. Pero esta noche hablamos de vicios confesables.
Claro, y uno de ellos pueden ser los helados, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pues bien, esta madrugada se deja caer por aquí nuestro querido Oscar Blanco Whopper y nos regala una horita vintage, un viaje a los 80 y los 90, en este caso a través de nuestros recuerdos comunes. Hoy hablamos de helados.
¡Qué pena! ¡Solo quedaba una bolsa de fantasmijos! ¡Ja, ja! ¡No sé cuál de los 5 comerme primero!
Fantasmicos, frigodedo, frigopié. De estos y de otros helados vamos a hablar en unos minutos en la noche de COPE. Vamos ya con esos mensajes que nos estáis enviando al 661-201-512. Estamos allí recibiendo notas de voz, escritos también en Twitter, en Facebook. Somos arroba la noche de COPE. ¿Y quiénes están despiertos a estas horas? ¿Qué vicios tienen los oyentes?
Pues tienen un vicio muy bueno, que es estar despierto a estas horas. Ese es el primer vicio que tienen.
Excelente.
Y que es totalmente confesable. Pero quiero que escuchemos a Manu de Zaragoza, porque bueno, sus vicios confesables tienen que ver con el llantar y con el trasegar. Con lo que lo mismo, con comer y con beber, ¿no? Y a Manu le gusta mucho el dulce y el salado, y sobre todo una bebida que a muchos españoles le encanta.
La cervecita, que me gusta mucho, bastante. Y de comer, el queso es algo que me tiene loco. Sí, chocolate también, de vez en cuando, pero yo creo que más el queso.
Bueno, pues el queso le gusta por encima. Sí, y además a estas horas que sabemos que hablar de comida es un poco peligroso, pero sí, fíjate, tenemos el dulce, el salado, y en este caso la cervecita, que eso a muchísimos españoles les encanta. Fátima de Las Palmas tiene un vicio confesable que es súper curioso, que es escribir poesías. Dice, expresarme y que lean lo que escribo. Fíjate qué curioso, es un vicio totalmente confesable. Y Saltarina también tiene un vicio confesable, y lo curioso es que lo ha descubierto, podemos decir que gracias a su hijo. La escuchamos.
Es que cuando no tengo nada que hacer, busco. Me pongo a hacer una vajilla, o me pongo a coser, o me pongo a hacer repostería. ¿Y por qué digo que es un vicio confesable? Porque mi hijo me dice, mamá, es que lo tuyo es vicio, ¿eh? Es que no es normal, lo tuyo es vicio.
Pues mira, pues sí. Pues,
pero qué rico, ¿no? Qué vicio más rico.
Claro, sobre todo su hijo, que es el que luego recibe los beneficios. Eso es. Loli dice, buenas noches, búhos. Os confieso que mi vicio es que cuando voy a algún mercado es comprarme alguna camiseta o algunos zapatos. Dice, aunque sean de mercado. Si voy con mi marido, pues empieza a decirme que de verdad te falta esta. Dice, y al final, pues por no escucharle, pues lo dejo todo. Pero bastante enfadada. Así que ir a comprar a los mercadillos, pues es el vicio confesable que tiene Loli. Estos son los mensajes que nos están llegando al 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, y que podéis contestar también a la pregunta que os estamos formulando hoy a través de las redes sociales, a través de Facebook y Twitter, que nos podéis encontrar tecleando @ La Noche de COPE. La pregunta que os hacemos hoy es, ¿cuál es tu vicio confesable?
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Sometimes I think I'm not as strong, but there's a force that carries me on. Sick of my small heart made of steel. Sick of the wounds that never heal.
Never heal. Son muchos los monumentos en España que por falta de financiación caen en el olvido. Auténticas obras de arte de hace varios siglos que por desgracia están a punto de derrumbarse al no estar conservadas adecuadamente. Y fíjate, te voy a enumerar algunos ejemplos. Uno de ellos está en Navarra, el castillo de Viguria. Tenemos también a la iglesia de Santa Justa y Rufiana en Orihuela, Alicante. O la ermita de la Soledad en Campiño de Dueñas, Guadalajara. Afortunadamente, hay gente que no se ha olvidado de todos esos monumentos. Una de esas personas es nuestra nueva invitada en la noche, Mar Valdivieso. Ella vive en Mazuela, es un pequeño pueblo, 24 kilómetros de Burgos capital. Y Mar, fíjate, convenció a todos sus vecinos para que le ayudasen a restaurar la iglesia de Mazuela, que data del siglo XIV. ¿Cómo lo ha hecho? Pues creando una pequeña campaña de crowdfunding para conseguir la financiación necesaria. Una campaña que acaba el próximo lunes 13 de septiembre y con la que defienden a su manera el patrimonio tan extenso que tiene una parte de España que, como digo, ha caído en el olvido. Y hoy podemos decir que lo ha conseguido, al menos parte de ese reto. El objetivo mínimo era llegar a los 10.000 euros y gracias a la generosidad de 150 personas ha recaudado 13.000. Mar, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien, gracias.
Bueno, 13.000 euros en menos de un mes y todo gracias a tu idea. ¿Cómo te sientes?
Bueno, ya hemos sobrepasado los 14, ¿eh? En estos momentos.
Madre mía, enhorabuena, bien, bien, 14.000 euros. ¿Cómo sí. te sientes?
Pues muy contenta y bueno, como el resto de las personas y todos los habitantes de Mazuela, los amigos, los que viven, los que van, todas las personas que queremos al pueblo.
Cuéntanos un poco cómo es la iglesia que quieres que restaurar, la iglesia de Mazuela del siglo XIV.
Bueno, pues la iglesia de Mazuela es una obra monumental, o sea, para un pueblo tan pequeño como es el nuestro, no te puedes imaginar que tengamos o que se construyera en aquel tiempo un templo de esas dimensiones. Los primeros elementos arquitectónicos sí que datan del siglo XIV, pues si nos ponemos a contar son 100 años después de que comenzaran las obras de construcción de la Catedral de Burgos. Uh-huh. Lo que ocurre es que luego ha habido ampliaciones a lo largo del tiempo, en el siglo XVI y en el siglo XVIII, hasta llegar al templo que conocemos en estos momentos. Entonces son unos 500 metros cuadrados de planta divididos en tres naves, separadas por gruesas columnas cilíndricas con arcos apuntados. Hay ocho altares. Uh-huh. Y llama la atención principalmente el altar mayor, que es obra de Simón de Bueras de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII.
Ya escuchándote esto, está claro que estamos ante un gran monumento. Y llama la atención que sin tu idea, sin ese paso que decidiste dar hacia adelante, esta iglesia seguiría sin ninguna solución. ¿En qué momento decides que sí, que hay que hacer algo para salvar la iglesia, el monumento, que no puede seguir con los brazos cruzados?
No, vamos a ver, a lo largo del tiempo siempre las personas de Mazuela, ya sean nuestras generaciones precedentes, han ido aportando su granito de arena a la conservación del templo. Uh-huh. Entonces, lo que ocurre es que, claro, el tiempo corre y el deterioro aumenta, y aunque se habían hecho obras, pues seguían haciendo falta más obras. Y llegaba un momento que digo, bueno, pues se puede solicitar este tipo de financiación que puede aportar otro granito de arena más en la reconstrucción del templo, en la conservación de nuestra iglesia.
Qué bueno. ¿Y qué vais a poder hacer con esos 14.000 euros?
Las obras fundamentales están ya realizadas, porque esto se pensó en su día para una bóveda que estaba en riesgo de derrumbe. Lo que ocurre que con financiación de subvenciones que ha habido, de ayuntamiento y demás, pues se ha podido terminar esta obra, ¿vale? Justo en el momento en que estábamos en el crowdfunding. Uh-huh. Entonces, con esto otro, quedan otra serie de desperfectos, de necesidades de la iglesia, que son las que queremos acometer, pues con el beneplácito del nuevo párroco que vamos a tener. Entonces pueden ser o terminar unas bóvedas que ya no es peligro de derrumbe, pero sí que no están en buen estado. Pueden ser deterioros que hay en las paredes, en las nervaduras de, uh-huh, de las columnas, que la piedra caliza se la va comiendo. Todo esto un poquito depende ya de la recaudación, que vamos, hasta el dinero que se llegue con el crowdfunding. Y entonces, depende de eso, es lo que se irá cometiendo, porque cuando nos hicieron el presupuesto, el constructor, bueno, nos hizo un presupuesto general de todo. Y nos dijo que, bueno, que no había problema con que, dependiendo de lo que se pudiera, de las aportaciones, pues se pueden ir haciendo por fases ese tipo de mejoras.
Pues muy bien. Fíjate, se lo voy a contar a los oyentes, desde luego. Gran parte del mérito de salvar esta iglesia del siglo XIV de Mazuela es sin duda de Mar. Ella no habría podido conseguirlo sin el apoyo de Hispania Nostra. Esta plataforma se dedica desde hace más de una década a reflejar esos casi 900 sitios en peligro de extinción, y para ello recorren España. Hacen fotografía de esos templos descuidados, de esos monumentos. Mar contactó con ellos y Teresa Merello, de Miguel, responsable de micromecenazgo de la plataforma, le brindó ayuda. Déjame, Mar, que salude a Teresa para conocer a la otra parte. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
Cuéntanos, Teresa, ¿cuántas iglesias como la de Mazuela tenemos abandonadas y olvidadas?
Iglesias no te puedo decir, pero vamos, en concreto de micromecenazgo, en intervenciones en iglesias y en patrimonio construido o en el patrimonio mueble que tienen dentro, hemos tenido, pues no sé, te diría que a lo mejor a memoria te puedo decir que 6 o 7, y las que nos quedan.
Gracias a esta iniciativa de Mar y a la campaña de micromecenazgo se ha despertado la curiosidad de muchos vecinos de Mazuela que han vuelto y que han querido, bueno, pues ver cómo van las obras de la iglesia. Al final, Teresa, ¿los españoles nos preocupamos o no por el mantenimiento de nuestro patrimonio?
Pues desde Hispania Nostra pensamos que cada vez más. Es verdad que la concienciación que un país como el nuestro y con su patrimonio merece todavía requiere muchísimo trabajo, pero para eso estamos, con estas entrevistas que nos hacéis, estas oportunidades de dar voz a la sociedad civil que sí, que cree ya en esa lucha por la defensa del patrimonio, ayudáis. O sea que estamos empezando a trabajar en ello, creo que vamos por el buen camino y creo que hay mucha gente que no se da cuenta de que ama lo que tenemos, de que lo ama de verdad, pero que bueno, todavía no se ha dado cuenta y necesita este pequeño empuje para apoyarnos.
¿Cuál es el papel que tiene Hispania Nostra en este tipo de intervenciones, como por ejemplo el de la Iglesia de Mazuela?
Pues nosotros lo que hacemos fundamentalmente es asesorar, es dar los medios a estas personas que llegan desde, normalmente desde pueblos muy pequeños. A mí me encantan los ejemplos de los pueblos pequeños porque son personas muy luchadoras y a mí me enseñan personalmente, yo que vivo en Madrid, me enseñan lo que es luchar por lo propio, por lo que forma parte de su identidad. Y bueno, nosotros lo que hacemos es darles las herramientas, le damos los medios, le damos algunos consejos y sobre todo les damos el sello de calidad. El sello de calidad y España Nostra, por llamarlo de alguna manera. Es decir, nosotros damos el nombre y ellos ponen el entusiasmo y el trabajo y juntos conseguimos esto, ¿no? Les ayudamos a la difusión, les damos el asesoramiento, les ayudamos en los trámites, estamos ahí y hacemos, al final hacemos equipo, hacemos un poco de amistad incluso.
¿Es muy difícil restaurar un monumento como el que nos ocupa esta noche?
Depende de el estado en el que esté. En este caso, con casi 14.000 euros, María del Mar ha indicado que van a hacer muchas obras y, como también ha dicho, es verdad que este ejemplo es una iglesia en la que las obras, o sea, que se ha mantenido más o menos en el tiempo, o sea, ha tenido un mantenimiento bastante aceptable, con lo cual, pues, las obras de intervención no son tan costosas. Eso sería lo ideal. Pero tenemos casos, tenemos otros muchos casos en los que las obras arquitectónicas están en un estado deplorable, desgraciadamente, entonces el coste es mayor. Cuesta, pues todo cuesta en esta vida, pero ¿por qué no intentarlo, no?
Claro.
Nosotros no queremos dejar nada olvidado. Nosotros tenemos un lema dentro de nuestra asociación que es hay que rebelarse contra el olvido, ¿no? Bueno, pues aunque cueste un poquito más, pues lo seguiremos intentando. Y si no consiguen ahora todo el presupuesto para todas las fases, como ha dicho Mar, seguro que seguirán luchando para conseguirlo, sea como sea.
Teresa nos dice que hay que rebelarse contra el olvido, eso es lo que ha hecho precisamente el pueblo de Mazuela. Y también señalaba Mar algo que me ha parecido muy interesante. Estos monumentos, en este caso esta iglesia, representa parte de la entidad del pueblo. ¿Qué significa para vosotros vuestra iglesia?
Pues aparte de que es el símbolo más importante del pueblo, cualquier fotografía, cualquier referencia al pueblo, lo primero que se ve es la iglesia. Pero aparte es un punto de unión entre las personas, es el punto de reunión cuando en un pueblo no quedan bares, no quedan centros sociales, no queda nada, queda la iglesia. Es donde se ve la gente del pueblo los domingos y se reúne y habla. O sea, es el momento de recuerdos, la evocación de tus padres, de tus momentos especiales de bautizo de niños, de bodas, de comuniones. Es el corazón.
El corazón de este pueblo, de Mazuela. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos, por contarnos la historia de este pueblo, de esta iglesia, que se está restaurando poquito a poco con la ayuda y la generosidad de sus vecinos. Y gracias también, Teresa, por contarnos qué es lo que estáis haciendo desde Hispania Nostra. Hasta pronto, Teresa, Mar, buenas noches.
Muy buenas noches.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aún nos quedan unos días de verano, pero el hecho de que cada vez las tardes sean más cortas nos preparan, ¿verdad?, para el cambio de estación. También han bajado algo las temperaturas, ya empezamos a llevar una rebequita, una cazadora, el zapato cerrado. Y desde luego que si nosotros nos preparamos para el cambio de estación, también tenemos que preparar a nuestras plantas. Por eso hay que ponerse a trabajar para preparar nuestra terraza, nuestro jardín, nuestras flores. Sobre todo esto, sobre especialmente las que son de exterior, vamos a hablar en los próximos minutos con nuestra jardinera en la noche, con Belén Luengo. Ella es periodista y es instagramer. Si quieres conocerla, la encuentras en la cuenta de Instagram Entre el Verde, con unas preciosas fotos macro de flores. Muy buenas noches, Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas noches. Eso de Instagramer me ha sonado ahí. Yo soy aficionadilla, ¿eh?
Bueno.
Estoy ahí empezando.
Pero qué fotos tan bonitas cuelgas y luego siempre cuentas alguna curiosidad relacionada con esa, con sus cuidados y con la historia de esas flores. Con lo cual, que sí, que se den una buena vuelta por tu Instagram. Y si no eres Instagramer, lo serás a partir de ahora.
Sí. La verdad es que me lo trabajo... Para contar cosas interesantes para todo el mundo.
Oye,
y Bea, qué penita que se nos va el verano.
Ya, jo, qué pena. Pero bueno, también a mí también me gusta el otoño. Tiene su cosa, ¿no? El cambio de colores.
Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo en las plantas. Yo reconozco que el otoño es una de las estaciones que más me gusta, quitando la primavera. En cuestión vegetal hablamos, ¿no? Por todos esos árboles y plantas que se tornan rojas, amarillas, o sea que al final todo tiene su encanto.
Bueno, supongo que al igual que nuestro cuerpo va percibiendo esos cambios y que también ha sufrido excesos en el verano, con los calores, con lo que hemos ingerido, nuestras plantas de alguna manera también han padecido los excesos del verano. Y ojo, que hemos tenido importantes olas de calor. ¿Qué hacemos ahora? Porque no serán igual los cuidados.
Pues sí, la verdad es que después del verano, con todo el calor, con todo el sol, muchas de las plantas nos han quedado muy estropeadas. Y además, incluso las que no se han estropeado, hay que prepararlas para el frío. Entonces, lo primero de todo que tenemos que hacer en este mes de septiembre, porque yo si te parece, Bea, vamos a hacer a lo largo de este otoño-invierno, cada mes vamos un poquito a hacer nuestro calendario de cosas para poner nuestras plantas en marcha.
Fenomenal.
Y que funcione estupendo.
Uh-huh.
Entonces, estamos en septiembre, estamos comenzando septiembre, y lo primero, quitar las malas hierbas. Y es que ¿sabes qué pasa? Que con las temperaturas estas así que ya empiezan a ser como más templaditas, nos sale de todo por el jardín. Y cuando digo de todo, quiero decir las cosas que no queremos, malas hierbas, pues todo eso, primero limpiarlo. También el que tenga en su casa es un buen momento para recolectar frutos como las uvas, los higos, que empiezan ya a estar en su punto, recoger semillas, primero para que no crezcan en la nueva temporada por cualquier lugar que hayan ido cayendo. Y después, porque lo suyo es recogerlas, guardarlas en una cajita, mantenerlas en lugar seco y fresco, y la próxima primavera las plantamos, pero donde queramos nosotros.
Uh-huh. Oye, pero no todo será quitar. ¿Qué más hay que hacer en esta época del año? Porque también digo yo, podremos plantar, no lo sé.
Pues sí, por ejemplo, el césped. Yo ya me he puesto con ello, de hecho, hace un par de días, porque después de todo el trasiego y el calor del verano, pues seguro que muchos lo tienen como yo, uh-huh, con partes amarillentas, con partes estropeadas y con partes que son ya directamente tierra. Pues es un buen momento para replantarlo.
Bien.
También momento para plantar algunas plantas como los madroños, los olivos, laureles, incluso plantas de flor como son las prímulas. Y después, no nos podemos olvidar que esta época también tiene sus flores, y es que hay plantas como los rosales que tienen una segunda floración y otras que siguen hasta bien entrado el fresquete, como son las dalias, los geranios o las hortensias, que nos aguantan bien hasta noviembre. Y por último, el abono. Va a ser el último abono que le echemos al año, porque luego cuando ya hace frío ya no es necesario. Pero en este caso, la diferencia con la primavera es que lo echaremos rico en potasio y con eso nuestras plantas de exterior cogerán fuerzas para el frío.
Por cierto, si al volver de vacaciones, que todavía hay gente que está volviendo, porque quien se ha pillado las vacaciones en septiembre o en los últimos días de agosto, nos encontramos con alguna de nuestras plantas un poquito mustias, ¿qué hacemos? ¿Eso tiene remedio?
Pues hombre, todo depende en qué nivel se te haya secado. Pero tú si ves algún tiesto, no sé si lo dices por experiencia, si ves algún tiesto...
No. Mía, está fenomenal. Yo seguí todos tus consejos de este verano. Todos.
A mí me han soplado que has empezado a comprar plantitas, o sea que al final...
Sí.
Que
dure, lo que duren. Eso, pero de momento tengo mi casa floreada.
Bueno, pues si algún tiesto cuando has llegado de vacaciones lo ves un poco seco, un poco pocho, lo primero que tenemos que hacer es quitarle las hojitas secas. Después lo metemos sumergido en agua, por ejemplo en el fregadero o en un barreño, hasta que salga todo el aire, que eso lo vemos cuando ya no salen burbujitas por el agua. Después lo dejamos ahí escurrir para que no se quede encharcado. Movemos, removemos así con un palito la tierra para que se aireen bien, sobre todo las raíces. Uh-huh. Si es necesario, porque le has quitado tierra que estaba pocha o no, le puedes echar un poquito más de tierra nueva, un poquito de abono incluso, y ya con eso, pues a ver si hay suerte, pero no hay que desecharlas. Yo siempre digo que hay que cuidarlas durante un tiempecito, aunque creas que a lo mejor no va a resurgir, porque
por si acaso.
A veces yo me llevo sorpresas.
Bueno, yo lo intenté con una flor de Pascua, pero no hubo manera, ¿eh? Y la tuve ahí con sin hojas y tiesa, creo que hasta mayo, que ya dije, yo creo que ya esto no resurge. Pero bueno, al año que viene, o sea, otra flor de Pascua. Bueno, al año que viene, en unos meses otra flor de Pascua y ya está. Dime.
No, te iba a decir que si te contaba un secreto, que eso lo he estado haciendo yo hasta hace 2 días con una orquídea.
¿Y lo has conseguido?
No. Yo tengo que reconocer que a mí también se me resisten las cosas. Y las orquídeas son uno de mis... Cuando se le caen las flores, no consigo yo hacerlas resurgir.
Son muy delicadas. Es verdad que es una flor muy delicada. Bueno, aquí aprendemos todos. Si algún experto en orquídeas quiere participar en la noche, que se ponga en contacto con nosotros, que somos todo orejas, ¿eh? Queremos aprender a cuidar también las orquídeas. Belén Luengo, un placer tenerte con nosotros una semana más. Hemos tomado buena nota de lo que nos has contado y mientras llega el próximo viernes, te seguimos en tu cuenta de Instagram entre-el-verde, entre el verde. ¡Hasta la semana que viene!
¡Hasta la semana que viene! ¡Buenas noches!
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. I'm walking up for love. I'm walking buried down like a cool breeze. I'm gonna be led again. Drive away from me, please. I'm driving all the way. Track as deep.
Son las 2:31 de la madrugada, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal, don Carlos?
Pues muy bien, muy bien.
¿Cómo están nuestros búhos?
Están muy bien, están contestando muchas preguntas, o sea, unas respuestas muy, muy curiosas. Hay algunas que bueno, que son muy, muy, muy emotivas y vamos a aprovechar
¿Emotivas?
Emotivas. Ahora mismo vamos a escuchar a Carlos de Toledo, que a mí, bueno, se me ha puesto el corazón blandito. Vamos a recordar a nuestros búhos de qué tema estamos hablando esta noche con ellos, porque, bueno, en un ratito, pues nuestro querido Whopper del Grupo Risa, pues va a recordarnos esos helados de nuestra infancia. Y los helados, pues bueno, es algo que muchos entendemos que es un vicio confesable, ¿no? Y un vicio, pues bueno, que es un vicio total, y más en esta época del año que todavía pega un poco el calorcito, aunque bueno, en invierno también entra muy bien. Entonces hemos pensado, pues que queríamos saber cuáles son esos vicios confesables que tienen nuestros queridos búhos. Así que esa es la pregunta, ¿cuál es tu vicio? Cuéntanoslo en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook o en Twitter. Nos puedes encontrar tecleando @lanochedecope. Y lo que te decía, pues que tenemos oyentes maravillosos, Beatriz, y bueno, cuando he escuchado el audio que nos ha mandado Carlos de Toledo, pues a mí se me ha encogido un poquito el corazón.
Pues tengo un vicio que yo creo que es por lo que trabajo de noche. Es el vicio de la COPE. Y dentro del vicio de la COPE estáis vosotros, evidentemente los primeros, porque me encanta vuestro programa. Yo creo que trabajo de noche por eso, porque me encanta. Me encanta escucharos, me encanta cómo sois y me gusta muchísimo. Y eso es un gran vicio que tengo.
¡Ostras!
Claro,
¿y ahora qué digo yo?
Claro, pues...
No me habías dicho nada para prepararme algo.
Pues
me has dejado...
Pues
jo, Carlos, me has dejado sin palabras. Pues muchas gracias. Jo.
Por estas cosas merece la pena, merece
gracias,
la pena.
Gracias, gracias. Es que cualquier cosa que pueda añadir, seguro que lo estropea. Es un mensaje precioso y nos anima muchísimo... A seguir aquí, a seguir al lado de Carlos, al seguir al lado de cada uno de vosotros, que sois los que nos vais dando sentido a nuestras trasnoches, ¿no?
Y a los suyos, que también.
Y a los suyos, ¿no? A estas ojeras que digo yo siempre. Qué bonito, gracias.
Muy bonito, Carlos de Ledo, muchísimas gracias. José Lu de Cuenca dice, mi vicio confesable... es ver series del mundo del narcotráfico. Me ha encantado. Dice, pues tipo Narcos, Breaking Bad, Fariña. Dice, cada vez que me entero que hay alguna nueva de este género, la tengo que ver. Así que si hay alguna recomendación, que alguien se la haga a José Lu de Cuenca. Y Ángel, nuestro búho orgulloso, Es muy goloso, Beatriz, y claro, os podréis imaginar cuál es su vicio confesable.
Los dulces. Ya está. Son mi vicio confesable. Las magdalenas de mi pueblo, los trozos de chocolate, los piononos, los dulces de manzana. Cualquier excusa buena para tomar un café acompañado de dulce, de verdad.
¿Sabes cuál es el mío?
Cuéntame.
Llegar a casa, abrir la nevera, coger un vaso de leche, ponerle chocolate y las galletas de toda la vida.
Hombre.
Romperlas.
Y hacer la cataplasma.
Me encanta. Y entonces ya con eso te vas a dormir hasta el día siguiente. Dentro de unas horas, porque ya estamos en el día.
Eso es. Eso en invierno, cuando está la leche así calentita, eso ya es el... Vamos, esto...
Yo creo que conecto un poco con mi infancia, porque claro, era un típico desayuno de aquellos años.
Claro, pues Casemiro Art nos ha escrito al Facebook, dice, me gusta el olor a ropa tendida, dice, recién lavada, dice, me trae recuerdos de la infancia y además es que huele muy bien, dice, en el almacén de los recuerdos que todos tenemos, tiene su pequeño espacio emocional.
¿Sabes lo que hice hace poco relacionado con los olores?
¿El qué?
Me llegó un anuncio de un portal donde yo compro productos de higiene personal y mascarillas. Y venía un perfume que yo usaba en la adolescencia y estaba muy bien de precio. Y dije, oye, si me lo compro, a lo mejor vuelvo a ser adolescente. ¡No! No, me lo compré solo para volver a esas sensaciones, cerrar los ojos, olerlo y volver a esas sensaciones que tenía yo con 16, 17, 18 años.
Es que los olores...
¿Tú no me lo has notado, que vengo más jovencita?
Yo hoy te lo he dicho en la redacción, digo, huele muy, pero que muy bien. Y me has dicho tú, pues es el perfume que tengo.
Pues era otro, pero no era el de la adolescencia.
Pues ese huele muy bien también. 661-201-512. Perfumes, dulces, helados... Cuéntanos, series de narcotraficantes, ¿cuál es tu vicio confesable? Cuéntanoslo en el 661-201-512 o si prefieres contárnoslo a través de las redes sociales, adelante. Puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter tecleando @lanochedecope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Toca bajar la factura de la luz.
El precio de la luz, de la energía, Pedro Sánchez lanzó un compromiso público que, a pesar de estas subidas, la cantidad global que pagaremos de luz al final del año será la misma que en 2018.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos precios anormalmente altos desde mayo. Es decir...
Y la cuestión es saber cómo va a sacar adelante esa rebaja de la tarifa, porque si nos atenemos a los planes que ha anunciado Teresa Rivera, ninguno de estos elementos afecta a las causas fundamentales de que el precio de la luz esté por las nubes. El gas natural está subiendo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Suena en la noche de COPE, dragones y mazmorras, solo puede significar una cosa, que llega a nuestra horita vintage con Óscar Blanco. ¿Qué tal, Whopper? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Beatriz, y un saludo a todos los búhos y búhas.
¿Sabes qué invitado tenemos esta noche en este momento tan nuestro?
Pues no, sorpréndeme.
Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Hombre. Es que le he dicho, hombre, tú también fuiste un niño de dragones y mazmorras, siéntate aquí y comentamos.
Sí, pues me parezco un poco al amo del calabozo, pero bueno, sí.
¿Por qué? ¿Por la barba?
Por la barba.
El amo del calabozo no tenía barba, hombre.
La tenía en el pelo, en la cabeza.
Ya, sí, eso sí.
Entonces, este es más joven, déjalo. Venga, adiós, Carlos.
Hasta mañana.
Hasta aquí la importantísima participación de Carlos.
Bueno, cuéntanos, ¿qué o quién o qué vamos a hacer ahora en los próximos minutos? ¿Qué vamos a recordar?
Está a punto de acabarse ya el verano, por lo menos el verano, no sé si decir de calendario o climatológico, porque quedan 10 días para que empiece el otoño aproximadamente, pero hay un producto que yo creo que ha trascendido los veranos. Antes es verdad que, igual que las bicicletas, los helados eran una cosa más para verano, pero yo creo que los fabricantes al final se salieron con la suya y consiguieron que durante el resto del año también consumiésemos helados.
Sí, es verdad. De hecho, es uno de los postres ideales para cerrar una buena comida, ¿no?
Es cierto. Pero yo creo que estos helados, más que de postre, eran pues de merienda, de entretiempo, de estar por la calle y de repente encontrarte esos reductos mágicos que eran los kioscos de los helados que aparecían como setas alrededor del mes de mayo o de junio. Uh-huh, y que se ¿sí? conectaban ahí a una farola para pincharles la luz. Y que luego desaparecían, igual que los puestos de melones y sandías. De repente un día te levantabas y cuando bajabas a la calle, ¡op!, ya no estaba el puesto de helados.
¡Oh! Pero ahora sí, ahora tenemos kioscos todo el año.
Y aunque ya no es habitual encontrar los helados que comíamos cuando éramos más jóvenes porque se han dejado de fabricar o porque han pasado cosas con las marcas, pues hay algunos de ellos que son muy míticos y que todos recordamos. Como por ejemplo, ¿tú te acuerdas de los helados de frigo que tenían forma de dedo, de pie?
Sí.
El frigodedo, sí. El frigopié. Y a mí sí, el que más gracia me hacía era el frigurón.
¿Cómo era el frigurón? No lo recuerdo.
Pues mira, el frigurón, yo te recomiendo que mientras estoy hablando lo vayas buscando en Google porque así vas a ver la foto y lo vas a entender mejor. El frigurón se supone que era un helado con forma de tiburón, pero realmente era de color azul. Y además, más que un tiburón, parecía, no sé, un submarino o un torpedo de
sí, 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 un supositorio.
Bueno, hombre,
un supositorio.
No sé cómo serían tus supositorios cuando eras pequeña. Pues yo creo que tenía aletas, ¿eh? No recuerdo.
O un cohete, venga, un cohete. Es que lo he visto así rápido y he visto... Ay, mira, he visto el frigodedo.
¿Y el frigopié?
Que con el dedo de rajarte la nariz.
Sí. Es curioso porque la gente que de frigo de aquellos años que se encargaban del I+D, lo que más les costaba encontrar eran los moldes para poder fabricar este tipo de helados. Y muchos de ellos vinieron desde Italia, que había ahí una fábrica que se dedicaba a hacer moldes especiales para los helados. Y el caso concreto del frigodedo fue una cosa que al principio sorprendió mucho porque un helado con forma de dedo era una cosa que en ese momento no se había visto nunca.
Uh-huh.
Y sin embargo, el sucesor del frigodedo, que era el frigopié, se empezó a fabricar con un poquito más de respeto, porque igual que todo el mundo entendía que se podía comer uno un dedo, porque estaba acostumbrado a chuparse el dedo, no era lo mismo con el pie. Entonces, al principio se mostraban un poco reticentes porque decían, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a sacar un helado que la gente va a ir por la calle comiéndose un pie? Eso no, ¿sí? no queda bien.
Pero es uno de los helados que yo creo que han pasado, con el paso de los años, con el mejor recuerdo, yo creo. Uno de los...
Un poco empalagoso, para mi gusto. Mira, estoy viendo ahora mismo el cartel con los frigo de esos veranos de los 80 o de los 90, y de mis favoritos era el Colayek y el del Drácula. Y el del Drácula todavía lo venden. El Colayek no lo sé, pero el Drácula se vende y me encanta.
¿Y el Drácula se supone que tenía que saber a qué? ¿A Coca-Cola?
A Coca-Cola con fresa, ¿no? O con...
Y vainilla llevaba
también. Y vainilla, sí.
¿Vosotros os habéis fijado que el sabor de Coca-Cola de las chucherías, tanto de los helados como de las gominolas, por ejemplo, no se parece nada a la Coca-Cola de verdad? Es un sabor que nosotros tenemos asociado con la Coca-Cola, pero realmente no sabe a Coca-Cola. Pasa un poco como con la fresa. La fresa de las chucherías no sabe a fresa.
Efectivamente.
Sabe a lo que nosotros llamamos fresa de las chucherías.
No lo había pensado. Veo que tú tienes muchas horas libres para hacer estas reflexiones.
Me acaba de hacer la cabeza chimpum flash.
Oye, y hablando de los flash, ¿tú sabes que los flash, los Burma flash, los originales, todavía se siguen fabricando?
Sí, de hecho, en la noche de Cope tuvimos aquí a la familia Burma.
A los hermanos.
A Evaristo Burgueño Martín.
No sé si era Evaristo.
No sé si era Evaristo, pero Burgueño Martín seguro que eran.
Pues son de Tadarrubias, Badajoz. De hecho, hace poco unos oyentes nos mandaron al Grupo Risa una caja llena de flashes de estos, de los originales.
Pues no has compartido, querido.
Pues no, querida. A ti te lo llamaron.
Ah, eso es el verdadero motivo, querido Óscar. Bueno,
dime. Vamos a seguir con el repaso por los helados de Mico. ¿Os acordáis de la marca Mico?
Por supuesto.
Vamos a empezar por el Mico Boy, que era un helado un poco aterrador, porque era una especie de cara con sombrero de chocolate.
Horrible.
Que te la tenías que comer.
Ay, es verdad.
Además,
acabo de visualizarlo.
En la nariz tenía un chicle.
Sí.
Que se supone que era lo que tenías que dejarte para el final. Y a ver, explícame tú cómo te comes todo el helado y dejas la nariz para el final.
Pues la coges, la dejas en un ladito y te comes el helado y luego te lo metes el chicle en la boca.
Claro, porque cuando vas por la calle es muy fácil coger, quitar la nariz al helado y llevarla en la mano hasta que te terminas el resto de él.
Por supuesto, con esas manos que tienen los niños llenas de roña y sudor y se te empieza a decolorar el chicle.
Pocos percances.
Y se te quedan las manos pegajosas.
Pocos percances por ahogamiento hemos tenido con este helado, los años 80 y los 90.
Sí, porque madre mía, si se te iba la bola de chicle.
Bueno, pues los Mico también tenían una categoría de helados que eran aquellos que venían en una especie de émbolo de cartón.
Uh-huh. Sí.
Con un palito por debajo que lo apretabas hacia arriba para que saliese el helado. Y entre ellos estaba, por ejemplo, el Mico Lápiz, que era de mis favoritos. Y
lo puedes seguir comiendo, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Todavía está vigente?
El Mico Lápiz, sí, claro que sí.
Ah, muy bien.
Mi hija lo come.
Pues el Mico Lápiz, aparte de tener la mina de chocolate, había veces que la parte de abajo del émbolo, la parte de plástico, tenía premio. regalaban un helado gratis y te ibas corriendo.
A mí nunca me tocó.
Pues a mí me tocó muchas veces. Debe ser que comía muchos de estos, ¿eh? Y luego, con el mismo formato también teníamos el micopete y el había uno que era la micobruja. También con el émbolo, con una cara horrible pintada en el cilindro de cartón, que era un helado que asustaba.
Sí, no, horrible. Por cierto, déjame decirte que el micolápiz, que también le llaman pirulo...
Ah, el pirulo, claro.
Tiene versión sin gluten. O sea, que fíjate si es moderno en estos tiempos. Porque cuando nosotros éramos niños, estas cosas de sin lactosa, sin gluten, nosotros comíamos de todo.
Sí.
Y nosotros con todos los azúcares. ¡Ay, cuánto dinero han ganado los dentistas gracias a esos niños de los 80 y los 90!
¿Y cuánto ganarán los cardiólogos?
También.
También, en un futuro.
Sí. Bueno, ¿queréis que recordemos algunos de los anuncios más míticos de todos estos lados que hemos estado contando?
Dale.
Por favor.
Bueno, vamos con los anuncios del Cuore de Frigo, que os recuerdo que el Cuore, si no me equivoco, era un helado de cucurucho, ¿no?
Abre tu Cuore de Frigo, comparte tu Cuore de Frigo, alegra tu Cuore con Cuore de Frigo, siempre es verano con el Cuore en la mano.
Cuore de Frigo.
Qué voz, por favor.
La voz del final
es
la de Salvador Vidal.
Gran actor, sí, sí, sí. El poder de la música, el poder de los anuncios, el poder de las sintonías. ¿Cuál es el primer recuerdo que te ha venido, Óscar, a la cabeza con ese anuncio?
Pues yo creo que los veranos de la EGB. O sea, justamente cuando terminaba el curso y estabas terminando los exámenes y empezaban a sonar los anuncios de los helados, ya sabías que el verano estaba ahí en ciernes y que tenías 3 meses para tocarte las narices.
Eso es, porque Óscar era muy buen estudiante. ¿Cuál es el recuerdo que le viene a Carlos?
Efectivamente, yo recuerdo esas visitas al kiosco, al puesto que al final te acababas haciendo amiguete de quien te estaba vendiendo los helados. Y de hecho, pues alguna vez, como te veía que pasabas muchas veces en el verano, pues incluso alguna vez te regalaba alguno.
Venga, homenaje a esos hombres y mujeres que nos atendían en el kiosco cuando éramos niños. Yo me acuerdo del señor Emeterio y de la señora Plácida, que vendían chucherías en dos plazuelas del pueblo de mi madre, que es un pueblo de los Monegros, en Huesca. Y pasabas ahí largos ratos haciendo cola, porque claro, siempre estábamos los niños arremolinados. Y ¿os acordáis que se pusieron de moda, ¿cómo se llamaban? Como una especie de lápiz gigante que te colgabas del cuello para meter moneditas dentro.
Sí, además se llevaban a la piscina porque se supone que se podía meter en el agua.
Para meter el dinero, bueno, pues claro, ahí contando las pesetillas que te daban las abuelas, las tías, lo de la paga y diciendo, a ver, ¿con esto cuánto me puedo comprar? ¿O qué me puedo comprar?
Ojo, que había tendederos que eran totalmente flexibles que decían, venga, no pasa nada, y había otros que no te perdonaban ni 5 pesetas.
¿Qué recuerdos? Seguro que alguno de nuestros huevos en estos momentos está precisamente conectando con ese tendero, esa tendera de su infancia.
Yo, hablando de helados, yo quería preguntaros a vosotros dos y a la audiencia en general, ¿no os da la sensación de que el tamaño de los helados ha ido decreciendo?
¿Son
cada vez más pequeños?
No, eres tú que has crecido.
Jolín,
no,
pues
es verdad, que cada vez son más pequeños, ¿eh?
Es que me da la sensación de que cada vez son pero absurdamente más pequeños. No sé si la audiencia piensa lo mismo, pero yo tengo esa sensación.
Pero no solamente pasa con los helados, sino también pasa con la bollería, ¿eh?
Claro, es que hay una lucha contra la bollería industrial en pro de la salud y de los alimentos saludables. Y entiendo que va por ahí un poquito, ¿no? También el
asunto. Vamos a ver, que nos estamos desviando, señores.
Sí, perdón.
El calipo de frigo.
Pon orden, Óscar.
¿Dónde vais? ¿Dónde vais?
Calipo de frigo. Sigue habiendo calipos. Me he comido uno este verano, sí.
Además, este helado tenía una particularidad. Es que era tan novedoso el rollo de que el helado no tuviese palito que tuvieron que explicarlo con un anuncio.
¡Al rico frigo!
¡Calipo, calipo, hipo! ¡El frigo que quita el
calipo!
¡Frigo, lima, limón! ¡Qué refrescante ocasión!
¡Calipo, hipo, hipo! ¡Fresco, fresquito, calipo!
Aprietas y sube, lo dejas y baja. Sube, baja, sube, baja. ¡Fresquito, calipo!
Lo aprietas y sube, y lo dejas y baja. Oye, esto no es coña, ¿eh? Durante los primeros años de fabricación de este helado tuvieron problemas porque el cartón no sellaba lo suficiente y entonces el helado, cuando empezaba a calentarse y se derretía, goteaba por abajo. Yo no sé si tú te acuerdas de esto.
Sigue goteando.
Pues se supone que ya lo habían solucionado. Yo hablé con el señor que me dijo que ya lo había solucionado.
El hombre ha llegado a la luna y el calipo sigue goteando en el 2021.
Pruebas empíricas. Te compras un calipo y lo pruebas tú mismo.
Hala.
Bueno, vamos con otro helado que hoy en día yo creo que estaría mal visto. Y es el negrito de frigo por aquello de la corrección. Escuchamos el anuncio.
Este verano, negrito, ahí viene el negro, negrito, el frigo con meneito, bola de chocolate y rica nata para ti. Ahí viene el negro, negrito, el frigo con meneito, bola de chocolate y rica nata para ti.
este verano negrito.
Este helado hoy no pasaría el filtro de la...
No. La censura lo quitaría, obviamente, de del cartel.
Bueno, fijaos lo que pasa, y perdón por salirme un momento del guión, pero de
con ¿qué guión? Aquí no hay guión.
Me refiero, por ponernos a otro dulce, que eran los conguitos. También el jaleo que se ha montado también hace poco con este dulce, pues chuche. También es curioso. Sí, si podemos llamarlo chuche, está claro. Pues bueno, sí, es otro... en este caso, se cumplían todos los estereotipos que a día de hoy no a nadie se le pasa por la cabeza anunciar esto de esa manera.
Bueno, y había otra cosa que también era común en los anuncios de los helados de aquella época, y era utilizar éxitos comerciales de música para hacer la publicidad de los helados. Como por ejemplo, en el año 88 cogieron una canción de Mecano para este helado de Avidesa.
Uno, probando, qué guay, probando, Abiguay, probando, qué guay el Abiguay.
Avidesa, el arte del frío.
Bueno, ojo con el eslogan, ¿eh? El arte del frío, Abiguay, qué guay.
Yo me imagino la reunión de creativos diciendo, ¡no os mováis! ¡Tengo una idea!
Claro, pero es que de esto no lo hemos comentado y has dejado pasar lo de Calipo que quita lipo, que también era tremenda rima, se rompieron la cabeza.
Pero yo creo que eso nos entraba muy bien a los niños, ¿eh? Y no fue el único caso. Además, tenemos este otro helado de Avidez que también estaba basado, la música, en otro tema comercial.
Este verano sacarás la lengua. Apolo de Avidesa.
A ver, premio, ¿cuál era la música que estaba sonando de fondo en el anuncio o en qué estaba basada?
She drives me crazy.
¿Y quién cantaba esto?
¡Buah! Ya no me acuerdo.
Fine Young Cannibals.
¡Ay, es verdad!
Bueno, pues vamos con otro ejemplo, en este caso más patrio.
Rico para ti, verás qué bueno. Rico para mí, verás qué fresco. No lo verás negro si hay color. No estarás quemado si hay fresco. Rico para ti, verás qué bueno. Rico para mí, verás qué fresco. Rico para ti, verás qué bueno. Rico para
helados Rico. Saborea lo bueno de la vida.
Vuelvo otra vez a ser Salvador Vidal, el de la locución del final, pero ¿en qué canción estaba basado este tema?
Oye, aquí me pillas. ¿Eh? Aquí no lo sé.
Pues te voy a poner el original a ver si lo reconoces.
Baila para mí, como tú sabes.
Ay, sí, pero no me preguntes quién era.
¿Quién era?
¡Ah, que te he dicho que no me lo preguntes! No sé.
Objetivo
de Birmania. Bueno, tú en aquella época ya estabas pinchando. Yo todavía estaba en el colegio jugando con muñecas.
Pero eso es que yo ya estaba pinchando, por el amor de Dios.
Que yo jugaba con muñecas y tú ya eras ahí un avezado DJ. Okay. Aquí haciendo amigos en la noche. ¿Qué te parece, Carlos?
Bien.
Oye, que me ha encantado este pasito que nos hemos dado por los 80 y los 90 degustando esos ricos helados. Yo me quedo ahora con un calipo que quita el hipo. Óscar, nos encontramos en 7 días.
Exactamente, dentro de 7 días otra vez por aquí.
Besitos.
Besos, chao.
Tiene el corazón una oficina donde don nadie gana el ajedrez y los adivinos adivinan y los aladinos aladinan y piden propina. Imagínate. Seremos tu cordón umbilical, tu confesionario, tu pomada. Ponte los cascos en la oscuridad, si te da la espalda la almohada. Busca la frecuencia modulada, una coartada para el universo. Ven. 69.3. Cuando te canses de crecer y los sueños tarden en venir, que un Debussy crepuscular toca en el dial la seguidilla de Buñuel. Déjanos jugar contigo al escondite inglés en la 69.g. Las epidemias fueron anteayer. Las arrugas son de plástico.
Yo no sé, Carlos, si ya tienes pensado qué hacer cuando te jubiles.
¡Guau! ¡Guau! No sé qué voy a hacer mañana con mi vida, imagínate, dentro de, pues, aproximadamente 40 años. ¡Caramba!
Sí, hombre.
40, no 30.
Sí, hombre.
30.
Bueno, vale, bueno, lo que tú digas.
30 años me quedan.
Venga,
de carrera,
lo que tú digas.
A no ser que me toque la lotería.
Bueno, tal y como está la ley ahora del tema, no está, puede
yo
que
no voy
sea
asumiendo
30,
ya.
O a lo mejor hasta 40 que has dicho al principio.
Creo que lo he dicho muy rápido, pero no tan rápido.
Lo mismo
rápido.
No bastante desencaminado.
Lo mismo estoy hasta los 78 años currando, madre mía.
Bueno, Carlos no lo tiene claro, pero a lo mejor tú sí. O igual ya has llegado a esa etapa de la vida en la que ya has trabajado todo lo que tenías que trabajar y ahora te toca descansar. ¿A qué dedicas tu tiempo? En unos minutos te voy a contar la historia de Pepín, que tiene 80 años y ha conseguido 4 récords mundiales de atletismo.
Yo me jubilé a los 70 y entonces a partir de los 72 dije yo, pero si tengo 24 horas para mí, madre mía. Yo que había tenido toda mi vida profesional siempre ocupado y me dije, pues tengo que hacer algo. ¿Y qué hago? Pues las cosas que me gustan. Y una de las cosas que me gustaba era hacer deporte. Y si hago deporte, pues vamos a hacerlo bien.
Y lo ha hecho muy, pero que muy bien, Pepín. Enseguida te cuento su historia, que es increíble, es todo un ejemplo. Y además, después, a las 3 nos vamos al cine. Está por aquí ya nuestro crítico de cine Jerónimo José Martín, que viene con nuevas propuestas. Esta, Made in Spain, ¿con quién viajas?
Dime con quién viajas y te diré quién eres.
Qué bien, qué a gustito, que no hay tráfico ninguno, que vamos solitos.
Este juego está muy bien, pero las cosas no son como parecen.
Nada, si yo voy a abrir la puerta te voy a empujar.
Vale.
En un momento apagamos las luces y encendemos el proyector con Jero. Y contigo hablamos de vicios confesables, por ejemplo, ir al cine.
El cine, efectivamente, es un vicio confesable muy sano. Y sobre todo sano para la economía de la cultural, que con el tema de la pandemia pues es de las que más se ha visto afectada. Así que pues mira, desde luego que ir al cine y el cine en general es un vicio confesable y muy, pero que muy sano. 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, en el que esta noche podéis contestar. ¿Cuál es tu vicio confesable? Esas cosas que nos estáis contando. Desde luego que estamos teniendo respuestas muy, pero que muy originales. Fíjate, el vicio de Jesús, nuestro búho taxista, es un vicio que en cuanto lo vamos a escuchar, lo vamos a oler también.
Venga.
El café, conforme pasa el tiempo, más me vuelve loco. Me encanta, me aguanto, ¿eh? No creas que tampoco me tomo 7 cafés todos los días. Me tomo a lo mejor 2 o 3. Pero me encanta, no sé si más el olor que el café.
A mí me encanta el café, tengo un problema. Mira, hay una serie que me gusta muchísimo, creo que alguna vez os lo he contado, y son Las chicas Gilmore. Uh-huh. Y la protagonista Lorelai está loca por el café. Bueno, pues es que me siento muy identificada con ese personaje, con ese amor por el café.
Yo creo que más que un problema, a estas horas de la noche es una solución, el café, porque ayuda a mantenerlo.
No, pero yo dejo de tomar café a las 6 de la tarde, si no, no dormiría cuando llego a casa. A las 5.
Con los efectos, que yo nunca he sabido cuánto te dura el efecto del café, pero sí, es importante calcular.
Pero entre que me levanto entre la 1 del mediodía y las 6, me tomo todos los cafés, uno a la hora.
Hacías como Raúl de Argentina, que se toma varios, pero porque él, pues no son tan condensados, no son
luego
tan
ya,
fuertes.
Luego ya paro.
Eso es. Ismael Meana nos escribe a Twitter, dice, de pequeño el frigopié era puro vicio. Ahora de mayor el calipo de fresa es sublime. Todos los veranos caen varias cajas de calipo. Pues mira, es relacionado con lo que estábamos hablando hace un momentito con el Whopper. Yo, el mensaje de Leire de Nicolás de Córdoba, yo no lo sé. No me convence mucho este vicio. Nos escribe al Facebook, dice, quitarle granos y puntos negros en la espalda a mi marido. Yo, este vicio,
Pero porque tú te sientes en la... O sea, tú te identificas con el marido.
Yo sí, yo soy el claro. marido. Yo soy el marido al que le quitan los puntos negros. Y bueno, pues el estar ahí como, claro, como macacos despiojándolo yo es que es una cosa que bueno, que no termina a mí de encontrarle ahí el vicio. Entiendo que haya gente que bueno, que encuentre en eso un vicio y yo no soy quien para censurar a absolutamente nadie. Aquí, libertad ante todo. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE. Contadnos cuáles son vuestros vicios confesables.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Javier Segura, delegado de enseñanza de la diócesis de Getafe.
Yo empecé como profesor de inglés, la asignatura de inglés que a mí me gusta. Me ofrecía también el poder dar pues, una enseñanza, además de la propia lengua, pues en una mentalidad muy abierta al mundo, a otras formas de pensar, muy de crear lazos, muy... Bueno, yo creo que una asignatura apasionante, ¿no? Y que para mí era en ese primer momento pues un vehículo también, ¿no? De poder ayudar a acercarme a los jóvenes y ayudarles a ser.